días, hermanos. Hermoso tiempo para ahora centrarnos en lo que el Señor tenga para decirnos. Los invito a abrir las Escrituras en 1 Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 21. Si Dios quiere, así hoy terminamos el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que te pudimos cantar. Señor, es parte de tu misericordia al traernos junto con tu pueblo, Señor, a cantarte, a adorarte. Señor, gracias también porque nos has dado oídos para escuchar, pero has abierto los oídos del corazón para una vez oír tu voz, Señor, ser despertado de los muertos y ahora escuchar por fe tu palabra, sabiendo que ella puede transformar el alma, puede santificarnos, consolarnos, pero también, Señor, salvar al incrédulo. Santifica a tu iglesia hoy, Señor, te pedimos por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es la continuación, vamos a decir así, del sermón que comenzó Mariano, unas semanas atrás, donde nos habló del versículo 6 al versículo 12. Es toda una misma unidad de pensamiento, toda una misma oración, vamos a decir, donde se nos explicó que el amarnos unos a otros tiene su razón de ser en el amor de Dios, ¿no? Es decir, que el motivo para que nosotros nos amemos unos a otros es impulsado por el amor de Dios que se manifiesta en la crucifixión de Jesucristo. Eso es lo que nos enseñó Mariano la vez pasada. Ahí vimos la práctica del amor verdadero. ¿Se acuerdan cómo es que luce este amor? La procedencia del amor verdadero y finalmente la prueba más grande de ese amor, ¿no? Dios, Mariano tituló ese mensaje Dios es amor, y eso fue lo que nos estuvo enseñando en ese pasaje. Y habiendo entendido eso, habiendo entendido la procedencia o cómo luce, cómo se practica ese amor y finalmente el amor puesto en práctica de Dios para con nosotros, ahora quiero que veamos que el amor de Dios, el amor de Dios que Dios derrama en nosotros, que es en nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado, ese amor revela verdades teológicas profundas para los creyentes. Luego de que Juan haya presentado la base teológica, vamos a decir, en los versos que Mariano nos estuvo enseñando, para argumentar que los cristianos debemos amarnos unos a otros y que el amor de Dios por nosotros se expresa de manera exponencial, vamos a decirlo así, en la cruz del Calvario, ahora que el cristiano ha alcanzado ese objetivo, es decir, ha recibido el amor de Dios, se revelan en este pasaje, vamos a ver, tres verdades teológicas que todo cristiano debe conocer. Tres verdades teológicas que todo cristiano debe conocer. Vamos a ver que lo primero que revela el amor de Dios en nosotros, es en versículo 13 al 16, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En versículo 17 y 18, lo que el amor de Dios revela en nosotros es la confianza que ahora tenemos frente al juicio de Dios. Y en tercer lugar, versículo 19 al 21, vamos a ver que el amor de Dios en nosotros revela un amor en verdad genuino por Dios y por los hermanos. Noten conmigo versículo 13, cómo el amor de Dios en nosotros revela la obra del Espíritu Santo. Dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Para Juan, y ya lo hemos hablado en otra oportunidad, la obra del Espíritu Santo es la evidencia más certera, podemos decir así, que tiene el creyente a la hora de pensar y, por qué no, también de disipar ciertas dudas con respecto a su salvación. Y este es el fundamento que Juan ahora usa para argumentar sobre la capacidad que tiene el creyente para poder amar y, por lo tanto, permanecer en el amor de Dios. La obra pasada, vamos a decir así, del Espíritu Santo hecha en la vida del cristiano, ahora manifiesta resultados visibles, vamos a decir, en esa obra que Él hizo en el pasado, pero que ahora se evidencian en nuestro andar presente. Como resultado de lo que Dios hizo al darnos a su Espíritu Santo, podemos saber que permanecemos en Él, permanecemos en Dios, y permaneciendo en Él es que nosotros permanecemos en su amor. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, por los tiempos verbales que Juan usa en este versículo. Primero, recordemos que Juan concluyó en versículo 12 de esta manera: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y en versículo 13, y acá donde hablamos de los tiempos verbales, dice así: en esto sabemos que permanecemos. Tiempo presente es una realidad, una condición en el tiempo presente. Nosotros sabemos que permanecemos y que es posible por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tiempo perfecto, algo que sucedió en el pasado, pero que sus resultados se ven en el presente. Es decir, lo que sucedió en el pasado con la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros creímos, cuando nacimos de nuevo, cuando hemos escuchado el Evangelio, nos da la seguridad en el presente de saber que permanecemos en Él. ¿Y cuál es esa obra presente? El amor que nosotros ahora experimentamos y que antes no disfrutábamos, no habíamos experimentado jamás, el amor de Dios por nosotros y nuestro por Él y hacia las personas. Juan introduce en esta sección el rol que juega el Espíritu Santo con respecto a nuestra capacidad de poder amar. Como prueba de la presencia de Dios en el creyente, que no solo asegura la salvación del creyente, sino que trae como resultado un amor genuino por los hermanos y por Dios. Hemos visto en pasajes anteriores, en casi toda la carta, el rol del Padre, el rol del Hijo, pero ahora Juan manifiesta un papel tan importante que es la obra o el papel que juega el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad. Bien podríamos hablar de una obra trinitaria. Si nosotros deberíamos defender o usar alguna carta que pueda defender al Trino Dios o la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, podríamos usar tranquilamente esta carta porque se ve el papel de las tres personas de la Trinidad obrando tanto en la salvación como en todo lo que a la vida cristiana se refiere. Noten, por ejemplo, que en versículos 9 y 10 de este capítulo, capítulo 4, Juan habla con respecto al rol del Padre y del Hijo. Él dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos que el argumento de Juan para que nosotros formemos un entendimiento claro acerca del amor encuentra su fundamento en el amor de Dios al dar a su Hijo por nosotros. Para que nosotros podamos amarnos unos a otros, como dice el versículo 11. Y versículo 12 dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El hecho de amarnos así tiene su fundamento en la obra de Cristo y en la obra del Padre al enviar a su Hijo. Pero la certeza que nos confirma, vamos a decir, o nos permite confiar en esa verdad, no surge sino por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva a convicción y que nos es dado por Dios Padre y por el Hijo. Ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Noten que Juan está de alguna manera confirmando una relación amorosa, vamos a decir, producto de una obra perfecta de la Trinidad para asegurarnos que somos de Él y permanecemos en Él. No solo estamos seguros en Dios porque Dios nos salvó, no estamos solo seguros porque Cristo murió por nosotros, sino que estamos seguros porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Es una obra trinitaria que tiene que ver con la salvación y todo lo que a la vida cristiana se refiere. A veces solemos limitar la salvación a la persona de Cristo, y está bien. Está bien, porque fue Cristo quien expió nuestros pecados, quien expió nuestra culpa, quien nos ha dado su justicia, quien murió por nosotros, quien propició la ira de Dios. Y es Jesús claramente el exaltado de las personas de la Trinidad, tanto por el Padre como por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña así. En un momento determinado, en Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando está Jesús con sus tres discípulos más íntimos, teniendo una charla con Moisés y Elías, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. El Padre exaltando al Hijo. También vemos en Juan capítulo 16, verso 14, que Jesús habla del Espíritu Santo diciendo: Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Él me glorificará. Entonces vemos que en esta obra trinitaria ninguna de las personas se pelea por quién quiere ser exaltado o no, sino que todas apuntan al Hijo de Dios. Y eso está claro, está muy claro. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero no debemos dejar de pensar, hermanos, no debemos dejar de pensar que toda esta obra es una obra puramente trinitaria. Puramente trinitaria. Juan nos muestra al Padre dando al Hijo, Juan nos muestra al Hijo dando su vida por nosotros, y Juan nos muestra al Espíritu Santo trayendo convicción a nuestra vida, en 1 Juan capítulo 2, versículo 20 en adelante. ¿Por qué Juan hace esto? Bueno, porque la evidencia más grande que tiene el cristiano para dar certeza de haber creído en esta obra de redentora y por tanto su fundamento para amar a Dios y a las personas, no es haber hecho una simple profesión de fe, sino que es fruto que solo puede producir el Espíritu Santo en la vida de una persona, que habiendo estado muerta, ahora vive para el Señor. Y Juan dice que si ellos pueden testificar que el Padre ha enviado el Hijo, versículo 14, que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, versículo 15, que pueda amar a Dios y a su vez contemplar el amor de Dios en su propia vida para amar a los hermanos, versículo 16, claramente esto es por una obra puramente del Espíritu Santo en el creyente. Porque ninguna persona puede amar genuinamente a Dios, no puede confesar fielmente a Cristo y testificar con un amor por los perdidos fuera de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y esta persona divina actúa en la vida del cristiano trayéndolo a convicción de maneras que para nosotros son misteriosas. Porque no vemos al Espíritu Santo haciendo una obra extraordinaria de manera pública en la vida de los creyentes en algún momento determinado. No sabemos cómo actuó, pero sí vemos sus frutos. Y eso es lo que Juan nos muestra. Ya Juan en su Evangelio, en capítulo 3, versículo 8, asemejó la obra del Espíritu Santo a la obra que produce el viento. ¿Se acuerdan cuando él habla con Nicodemo? Él dice en capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, no vemos el viento, pero sí vemos los efectos que causa el viento, lo que produjo el viento, y de igual manera es con el Espíritu Santo. No lo vemos, no sabemos cómo ha obrado, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, pero sí podemos ver sus efectos, sí podemos ver sus frutos, y eso confirma que permanecemos en Dios. Y esos efectos, según Juan, son el que amamos a Dios, amamos a los hermanos, confesamos y testificamos de ese Jesucristo. Dice versículo 14, noten conmigo, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pablo, en un momento, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, argumenta sobre la cuestión de que el confesar a Jesucristo es una obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Escuchen lo que dice Pablo, Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. La Biblia es clara que el hecho de que nosotros podamos confesar a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios, es por la obra de Dios en nosotros. Recuerden que en los tiempos de la iglesia primitiva, quienes abandonaban sus pecados y aceptaban a Jesús como el único Dios y Salvador, hecho y manifestado en carne, vivían una vida que ahora evidenciaba que sus valores habían sido cambiados por la obra de Cristo en su vida, de tal forma que aún estaban dispuestos a morir por confesar a Jesucristo. Solo esto era y es posible por la obra del Espíritu Santo, quien capacita al creyente para amar a Dios y por tanto amar a su prójimo con el amor con que fue amado en la cruz del Calvario. De ahí que Juan en versículo 16 diga: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, claramente por la obra de Cristo, y agrega: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Juan usa la misma declaración que había mencionado en versículo 8, noten conmigo, de este capítulo, que ya lo enseñó Mariano, no nos vamos a detener mucho, pero él dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para Juan, el hecho de que nosotros podamos amar es porque hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ese amor se hace visible en la vida del creyente. Y noten conmigo cómo termina el versículo 8. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Esta primera declaración, vamos a decir, revela que quien ama es quien ha nacido de nuevo, quien ha conocido a Dios. Y enfatiza el motivo, como Mariano nos enseñó la vez pasada, del amor de Dios, el cual se expresa al enviar a su Hijo, versículo 9. Pero en esta segunda declaración del versículo 16 que acabamos de leer, Juan apunta no al motivo del amor, sino al resultado del amor. Permanecemos en amor como resultado del amor de Dios en nosotros. En otras palabras, el cristiano puede estar seguro, puede estar confiado de permanecer en Dios porque ha experimentado de manera personal el amor de Dios en él por el sacrificio de Jesucristo. Y es capaz de poder ver esos resultados como fruto de un nuevo nacimiento que evidencia la obra del Espíritu Santo en su vida. El creyente puede, hermano, puede confiar que su permanencia descansa en Dios, no solo por lo que Cristo hizo en él, sino por el amor evidente producido por el Espíritu Santo. Ahora, el creyente es capaz de comprender la obra del Trino Dios en su vida y a su vez descansar que quien permanece amando a Dios y amando a los hermanos no solo demuestra que permanece en Dios, sino que Dios permanece en él, dice Juan así, lo cual es una evidencia de que alguien está siendo habitado por Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Alguien está siendo habitado por Dios. Por eso es que Él permanece en amor y el amor permanece en Él. Al habernos dado el Espíritu Santo por la obra de Cristo, demuestra eso. Romanos capítulo 5, versículo 5 lo dice así. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en ese amor permanecemos. Entonces, el amor de Dios revela esta primera verdad teológica, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hablamos del amor de Dios, debemos saber que lo que está revelando Dios es que hay algo en nosotros, hay Dios habitando en nosotros, que nos permite reconocer esa obra de Dios en nuestra vida, que manifiesta su permanencia en Él y nosotros claramente en Dios. Pero también, y esta es la segunda verdad, es que el amor de Dios por nosotros revela confianza frente al juicio de Dios. Noten conmigo versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Juan pasa a explicar que el amor de Dios tiene también el propósito de llevar ahora a los cristianos a enfrentarse al juicio de Dios en una plena confianza. en una plena confianza, una seguridad plena. Vincula esa confianza con la manifestación del amor de Dios, lo cual indica nuestra permanencia en Dios del versículo 16, y lo hace por medio de esta frase. En esto, refiriéndose al versículo 16 y a lo anterior, se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. El amor del cual ya viene hablando Juan en todos los versos anteriores que fuimos estudiando, pero que ahora ha llegado como al punto cúlmine, vamos a decir, ¿no? A la cúspide del amor de Dios. Y la idea es que este amor se ha perfeccionado. Nos habla de que ese amor ha alcanzado su madurez, se ha completado. Ese amor del cual Juan habla y que ha alcanzado ese estado de perfección puede interpretarse como el amor completo que existe entre Dios y el hombre por el sacrificio de Jesucristo. Una vez que el hombre confió en el sacrificio de Cristo, el hombre ha alcanzado ese amor dado por Dios. Ese amor por el Señor y viceversa, nuestro por el Señor y el Señor por nosotros, trae a la vida del cristiano un sentido, hermanos, de confianza que nada teme enfrentar un juicio delante de Dios. Y su base para afirmar tal confianza no está en la manera en que el cristiano ahora vive como un hombre maduro en la fe, sino que su confianza la encuentra en el favor de Dios hecho por nosotros. Y lo que Juan ya había expresado en versículo 9 y versículo 10 de este capítulo, y que ya leímos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestra confianza no estamos en cómo nosotros caminamos en la vida cristiana. De hecho, ninguna persona debería pensar de que se puede presentar delante de Dios como un hombre completo y perfecto solamente por la vida que lleva en santidad, sino que nosotros nos paramos delante de Dios, confiados delante de Dios, esperando incluso que Dios como juez se nos pare enfrente, porque estamos confiados en la obra que Jesús hizo por nosotros y no por lo que nosotros podemos hacer para llegar a ese tiempo y estar parados delante de Él totalmente confiados. Ese amor de Dios al entregar a su Hijo, ese amor del Hijo por dar su vida por nosotros, por recibir el castigo por nosotros, y ese amor que nace en el corazón de Dios mucho antes de que este mundo sea creado, es el que ahora ha llegado a su plenitud. Y ese amor se hace evidente en la vida del cristiano, que ahora ama a Dios, y que no solo ama a Dios, sino que se ve libre. Y hermano, grábese esto, libre de todo temor. Libre de todo temor. Juan había expresado algo similar cuando exhortó a los hermanos, ¿se acuerdan?, a permanecer firmes en la verdad, cuando muchos se alejaban de la verdad tras aquellos apóstatas de capítulo 2, versículo 8, versículo 19. Dice en versículo 28 del capítulo 2 de Juan, de esta carta: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ¿quién?, Jesucristo, tengamos confianza para que en su venida, la venida de Cristo, no nos alejemos de él avergonzados. En aquella exhortación, el mandato era permanecer en el Señor, aferrarse a la verdad que habían oído por convicción del Espíritu Santo, como dijimos hoy, capítulo 2, versículo 27 de esta carta, para que de esta manera tengan confianza, tengan seguridad, para que cuando el Señor se manifieste, ellos no tengan que huir avergonzados delante de Dios. Pero ahora, esa confianza va más allá. No sé si se acuerdan que en algún momento, cuando estábamos estudiando la carta, dijimos que Juan va tirando verdades, pero cada vez va profundizando más en cada de esas verdades. Por eso, cuando escuchamos o leemos la carta, vemos que parece que Juan es repetitivo, pero cada vez que repite algo, sigue cavando más abajo, profundizando más en estas verdades. Y lo que hace Juan acá es profundizar eso, porque es una seguridad que descansa en lo que Jesús hizo por nosotros y no por el esfuerzo que nosotros podamos hacer por permanecer firmes en la verdad, sino que nosotros vamos a permanecer firmes en la verdad porque tenemos el Espíritu Santo que nos motiva, que nos lleva, que nos alienta y que nos guarda en la verdad. Y eso evidencia que somos de Dios y que ahora, con un entendimiento más pleno de lo que significa permanecer en Dios, de lo que significa estar en Dios, se hace evidente por los frutos que al estar en Dios se evidencian. sabiendo que el que nos mantiene unido a Él, que nos mantiene pegado a Él, es Dios. Y ese permanecer en amor es fruto de su obra hecha en nosotros. Y eso nos da confianza, hermanos, de sabernos libres de ser condenados cuando estemos frente al rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque el juicio es por el pecado y el castigo es por el pecado, pero Jesús fue castigado en lugar nuestro, por nuestros pecados. Él ya experimentó lo que nosotros deberíamos experimentar frente a un juicio de Dios para ser condenados eternamente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, nos habla de este sacrificio de Jesús hecho por nosotros para darnos su justicia. Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. En aquel día, cuando estemos parados frente al rostro de Dios, el creyente puede estar seguro, confiado, porque no hay nada que temer, porque el pecado por el cual nosotros debemos enfrentar un juicio, Cristo lo pagó. Cristo saldó esa deuda, Cristo expió nuestra culpa en la cruz del Calvario por amor a su iglesia y aplica perdón, aplica su justicia, aplica su rectitud, aplica su inocencia a hombres como nosotros que en un momento determinado creímos y nos arrepentimos de esos pecados para ser libres de la esclavitud del pecado y libres de todo temor. Aquel que es justo, que es sin pecado, que es inocente, cargó nuestro pecado, hermanos, asumió nuestra culpa y en la cruz del Calvario sucedió la obra más sublime que jamás se puede expresar de alguna manera en toda la historia de la humanidad. Nuestros pecados, nuestras culpas fueron puestas sobre Jesucristo y su justicia, su rectitud, su inocencia fue puesta sobre nosotros. De modo que con la justicia que somos revestidos, la justicia de Cristo, nosotros ahora somos partícipes de esta relación amorosa que tiene el Hijo con el Padre, y así como es Jesús, así somos nosotros, dice nuestro texto. Al decir que como Él es, así somos nosotros, en este mundo ha traído varias interpretaciones, pero lo que podemos decir es que no habla de perfección, no somos perfectos como el Señor, no lo somos. De hecho, Juan tiene que atacar esa postura en cuanto a los gnósticos, ya lo vimos en capítulo 1, versículo 8, de que ellos hablaban de una perfección, no tenían pecado. Juan los trata de mentirosos, no nos vamos a meter ahora en el tema. Pero debemos saber que en el mundo hubo un solo perfecto que vivió una vida perfecta y que hoy está sentado en su trono, y es Jesucristo. Algunos comentaristas sugieren que se refiere a que ahora que estamos en Cristo tenemos la posibilidad de tener la misma relación con Dios en cuanto a dependencia. Podemos acercarnos a Dios, podemos depender de Dios, podemos hablar con Dios, y parte de ser salvo tiene todo este condimento, vamos a decir. Pero creo que se refiere más bien a que como Él es justo, recto, santo, manso, humilde, así debemos ser nosotros en este mundo. Mientras estamos aguardando la venida del Señor, manifestamos su rectitud, manifestamos su amor, manifestamos su carácter en un mundo que está colmado de pecado y vive aún en tinieblas. Juan dice que eso caracteriza que el cristiano permanece en Dios. Capítulo 2, versículo 6 de esta carta. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero sobre todo, por el contexto en que estamos parados, hermanos, acá, puede ser una clara referencia en cómo Él anduvo en cuanto a su amor evidente, tanto por Dios como por los hermanos. Así como fue Él, así somos nosotros en este mundo. Nos negamos a nosotros mismos, por amor a los otros. Noten lo que dice esta carta en capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y acá está cómo nosotros tenemos que ser como Él. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Capítulo 4 de esta carta, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese amor maduro, evidente en el cristiano, demuestra que no hay por qué sentirnos atemorizados por el regreso de Cristo ni por el día en que todos tengamos que comparecer frente a su tribunal, porque no hay nada de qué acusarnos. Jesús pagó por nuestros pecados y echó fuera el temor. Echó fuera el temor. Y esa manera que Él, como Él vivía amando a otros, así nosotros amamos a otros. Y eso evidencia de que el amor ha sido derramado en nosotros. Y ese amor que nosotros ahora tenemos por el Espíritu Santo echa fuera todo temor. Echa fuera, expulsa todo temor. Noten, versículo 18 de nuestro texto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese amor que experimentamos nosotros los creyentes por Dios, ese amor en el que permanecemos, nos lleva más a ver a un Dios como un Padre compasivo, amoroso y tierno, que a Dios como un juez justo que debe condenarnos. Nos paramos delante de Él ya no como transgresores de su ley. Eso debería generar en el corazón del creyente el pararse delante de un Dios santo, sabiendo que infringimos su ley, debería generar en el corazón del creyente un sentido de culpa, una conciencia de pecado, una conciencia de condenación, una conciencia de tener que ser echado al lago de fuego, al infierno. Sin embargo, el amor por Dios hace que aquello que empezó con temor, hermanos, sea expulsado por algo superior, que es el amor de Dios por nosotros. Hermanos, podemos estar confiados sin temor cuando pensamos en estar cara a cara frente a nuestro Salvador. Eso cantábamos hoy. Por eso el cristiano ansía, desea la venida del Señor. Por eso el cristiano puede decir con Pablo, para mí el morir es ganancia. Por eso el cristiano puede decir, ven pronto, Señor Jesús. Por eso el cristiano puede animarse junto a otros diciendo, Maranata, el Señor vuelve. Porque no hay temor de su venida. No hay temor de por qué huir avergonzados, hermanos. Si Cristo perdonó tus pecados, si hay una relación con Cristo y esa relación con Cristo se evidencia en tu amor por Dios y por los hermanos, créeme que no hay nada para qué o por qué temer. No hay nada por qué temer. Y ese amor, dice Juan, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Pero para el cristiano ese castigo cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario, y aquellos creyentes en quienes su amor es perfeccionado no deben tener temor al castigo, porque no seremos expuestos al castigo. Porque Jesús fue castigado en nuestro lugar, asumió nuestra culpa, nuestro pecado, y en el castigo de Dios por Él nosotros fuimos librados, hermanos. Fuimos librados de la ira de Dios. Escuchen cómo Pablo les habla a los hermanos en Tesalónica, capítulo 1, verso 9 al 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5, 8 al 10, un texto muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más ahora estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su vida. Aquel que ama a Cristo, aquel que vive por Él, aquel que sufre su pecado, aquel que se lamenta por fallarle a Dios, aquel en quien su corazón se entristece porque no puede abandonar un pecado específico, aquel que quiere santificar su vida, aquel que quiere mortificar su pecado, aquel que busca confesarse delante de Dios, agradar a Dios, aquel que quiere ser ejemplo de un creyente, aquel que quiere imitar a Dios en su caminar, es un creyente que desea que Cristo venga para ya no lidiar más con su pecado y vivir con Él para siempre, porque el amor echó fuera el temor. Él no está pensando en que su pecado lo condena. Él sabe que Cristo pagó por su pecado. Y desea que Jesús venga por él a buscarlo para siempre. Pablo dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Me encanta que Pablo agregue eso. Juez justo, debía condenarnos. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero el que teme, hermanos, el que teme debe considerar a Cristo. Debe examinar su fe. Y pensar en por qué hay temor delante de Él, porque el Señor venga a buscarle. ¿Por qué este que profesa a Cristo teme verle cara a cara? ¿Por qué este que profesa a Cristo no desea que Cristo venga a buscar a su iglesia? Quizás sea el momento, como Mariano decía en la cena, de finalmente arreglar sus cuentas con el Señor, abandonar sus pecados y vivir para su gloria. Muchos temen la venida del Señor porque aún no han abandonado sus pecados. Hablando con alguien hace unos días sobre la salvación y todas estas cosas y la vida que él llevaba, me decía, ¿no te da ganas de que todo sea mentira? Y no me da ganas que sea todo mentira. Pero tenía temor de su venida. Tenía temor de que todo esto sea verdad y por más que profese a Cristo, él no deseaba al Señor, ni deseaba su venida. Perdón que me vaya un poco, pero él me decía, pero incluso si vos pensás que tus hijos el día de mañana no quieren creer, ¿no te gustaría que todo sea mentira? El amor echó fuera el temor, hermanos. Lo expulsó. Tus hermanos llevan una vida quizás abrazados a sus pecados. Saben que sus vidas harían huir avergonzados, los harían huir avergonzados delante de la presencia de Dios, porque ese temor sí anuncia en ellos un castigo. Pero el que ha arreglado sus cuentas con el Señor y manifiesta su amor por Dios, evidencia por un lado la permanencia del Espíritu Santo, pero a su vez no teme encontrarse con el Señor. No teme. Porque el amor que ahora permanece en él echó fuera, expulsó el temor que antes había, le dará confianza cuando el Señor esté frente a él. Entonces el amor de Dios en nosotros no solo revela la obra del Espíritu Santo, no solo manifiesta confianza para aquel que ha puesto su confianza en el Señor en aquel día que estemos frente al rostro de Dios, sino que el amor también revela a nosotros un genuino amor por Dios y por los hermanos. Noten versículo 19, cómo comienza Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan comienza mostrando de manera comparativa, vamos a decir, que nuestro amor por Dios es por causa de su amor por nosotros. El amor de Dios por nosotros es la causa de nuestro amor por Él. Es decir, nuestro amor por el Señor debe, como María nos enseñó, su origen al amor de Dios. Nosotros podemos amar a Dios porque Dios fue quien nos amó a nosotros. De otra manera jamás podríamos amar a Dios. Y ese amor fue demostrado cuando envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, en favor nuestro. Cuando no le amábamos, ni siquiera le buscábamos, Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que en la naturaleza del hombre no está el amar a Dios. No está el amar a Dios. El hombre no tiene en cuenta a Dios en sus planes. Romanos capítulo 1, versículo 28. El hombre no busca a Dios ni entiende a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. No se interesa por Dios porque ama más su pecado que a Dios. Juan capítulo 1, versículo 9. Y Juan capítulo 3, versículo 19 nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amaron más sus pecados que a Jesucristo porque sus obras eran malas. No está en la naturaleza del hombre amar a Dios. Eso sí causa temor. Eso causa incertidumbre por lo que va a pasar después de la muerte. Para nosotros la muerte es solamente la entrada a la vida. Pero para el hombre que no cree, es una incertidumbre. Causa temor, pero también le causa odio por la santidad de Dios, por lo que Dios demanda. Pero hermanos, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros, para que todo aquel que cree tenga vida y vida eterna. Y fue en ese creer que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y vino con la convicción de lo que realmente es el amor de Dios. Ese amor que nació en el corazón de Dios y que tomó la iniciativa de venir a solucionar nuestro problema con el pecado. Creo que nada, hermanos, nada expresa un cuadro tan vívido del amor de Dios para con nosotros como lo expresa Pablo en Efesios capítulo 2. Vamos juntos a leerlo. Cuando nosotros no considerábamos a Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, en adelante así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Escuchen bien, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, noten este contraste, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hombres que amábamos nuestros pecados, que hacíamos la voluntad de nuestra propia naturaleza pecaminosa, esclavos del pecado, fuimos levantados de los muertos por el amor de Dios. Fue el amor de Dios que nos trajo hacia Él, fue el amor de Dios que nos despertó, que nos levantó de los muertos. Fue el amor de Dios que hizo que respondiésemos a su llamado. Y ese amor de Dios por nosotros nos impulsa a amar a otros. Porque muertos en pecado no podíamos amar. Ese amor es la fuente de nuestro amor por Dios y por el prójimo, hermanos. Lo que Juan acá quiere dejar en claro es la fuente de donde nosotros tomamos. Que el amor de Dios precede al amor del hombre. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. No es el hombre quien busca la verdad, es la verdad que encuentra el hombre, y esa verdad es una persona, y se llama Jesucristo, hermanos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, no hay otro. No hay otro. Por esa razón es que ahora el hombre puede amar, porque ama como fue amado. Antes nuestro amor por las personas estaba distorsionado por causa de nuestro pecado, de la caída. Amábamos y nos amaban. Pero nuestro amor por las personas rápidamente podía cambiar en un odio y un resentimiento frente a algún problema específico que suscitara en la relación. Como un comentarista dice, todo el amor humano se ve distorsionado por la naturaleza humana, por la naturaleza caída, perdón. De manera que nadie puede amar realmente a Dios y a los demás como es debido. Solo cuando una persona llega a Cristo, empieza a darse cuenta de la amplitud y naturaleza del amor de Dios y su habilidad para amar correctamente, se ve transformado por la obra del Espíritu. Que la comunidad cristiana alcance y disfrute el amor genuino se debe solo a que Dios extendió su amor mediante la cruz a la raza humana. Es por eso que la evidencia del amor de Dios por nosotros se muestra en nuestras relaciones con el prójimo. Por la obra del Espíritu Santo hecho en nosotros. Si no tenemos la capacidad de amar a los hermanos, es posible que nunca hayamos experimentado el amor de Dios. Si no tenemos la capacidad de amar a los hermanos, es posible que nunca hayamos experimentado el amor de Dios. Porque ninguna persona, hermano, a la cual se le ha perdonado su pecado, y si él le ha amado de la manera que se le amó cuando Cristo murió por él, no puede permanecer igual. No puede permanecer igual. Si la persona experimentó el amor de Dios y el perdón de pecado, no puede permanecer igual. Porque antes estábamos muertos. Y lo único que puede dar un muerto es mal olor. Pero Cristo nos dio vida. Y empezamos a ver, empezamos a sentir, empezamos a palpar. El propósito de la vida cambió totalmente para nosotros. De ahí que Juan diga en versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, perdón, lo leí mal, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Para Juan, y lo hemos visto en toda la carta, o es blanco o es negro. No hay grises para Juan. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros? Toda la ley se divide en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Van juntos, van de la mano, no podemos separarlos. Hermanos, Dios no nos exige que sintamos amor. Eso va a ser una obra que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida y va a ser glorioso. Pero Dios nos manda a que amemos. Escuchen bien, ¿eh? Dios no nos manda que sintamos amor. Nos manda a que amemos. Y esto tiene sentido incluso cuando nos maltratan, cuando no tenemos ganas de amar a una persona que nos menosprecia, que nos hace la vida imposible en el trabajo, en la vida diaria. ¿Y cómo los amamos? Haciéndoles bien cuando nos tratan mal, bendiciendo cuando nos maldicen, con los hermanos gozándonos, con los que se gozan aunque nuestras circunstancias no sean favorables, llorar con los que lloran, porque eso hizo Jesús con nosotros. Aunque nosotros estábamos representados por la raza humana pidiendo que crucifiquen al Señor de gloria, Él pedía que nuestros pecados sean perdonados. Para Juan, el amar a los hermanos es muestra suficiente de que el amor de Dios ha impactado en nuestras vidas, que hemos creído, Por esa razón es muy tajante. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Noten conmigo algunos versículos de Juan, capítulo 2, verso 9. De esta carta, ¿eh? Primera Juan, capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Uno se escucha nada. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si Juan estuviera acá, hermanos, lo pararíamos en seco. Lo llamaríamos a la oficina y llamaríamos su atención. Pará, Juan. Estás yendo demasiado lejos. Juzgando al hermano de esta manera no lo vas a poder rescatar. Vas a hacer que cierre su corazón. Está juzgando su salvación, Juan. Juan, ¿quién te dio la autoridad para determinar si uno es hijo de Dios o hijo del diablo? Pero Juan, hermanos, está escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Está siendo inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe esto, y su argumento es este: sabiendo que a Dios no le podés ver y decís amarle, pero a tu hermano que lo tenés enfrente con la posibilidad de serle amoroso y práctico y no lo amás, estás alardeando que conoces a Dios. Lo conocemos de boca, de palabras, pero no de corazón. ¿Cuál es el razonamiento de Juan? Porque parece que Juan no conoce nuestra iglesia, que nos cuesta amar genuinamente. A la iglesia de hoy, vamos a decir. Porque luchamos para amar, en verdad, hermanos, genuinamente a los hermanos. Eso es una realidad de nuestra condición. Para nosotros es más fácil pedirle perdón a Dios que no lo vemos que pedirle perdón a un hermano cuando lo ofendemos. ¿Ven que es más difícil? Pero su razonamiento es lógico. Y se expresa en el versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Por qué decimos que es lógico? ¿Qué quiere decir Juan con estos dos versículos? Es que si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, es porque no amamos a Dios. Porque amar a Dios implica obedecer sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. No querer obedecer su mandamiento de amar al hermano es demostrar que no tenemos intenciones en glorificar a Dios guardando su palabra. Porque el obedecer a Dios implica amar a su hermano, implica amar a tu hermano, más allá de lo que éste te haya hecho. Y eso refleja tu amor por Dios. ¿Y de dónde Juan saca todas estas cosas? De las mismas palabras del Señor Jesús. De las mismas palabras del Señor Jesús que él cita en su Evangelio. Noten conmigo capítulo 14 del Evangelio de Juan. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21 del capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 14. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En esos pasajes, Juan No se vayan de ahí. En esos pasajes, Juan lo que está haciendo, afirmando, es que quien le ama va a guardar su palabra, es decir, va a obedecer sus mandamientos. Y escuchen un pasaje más, capítulo 13, una vuelta para atrás de página, o dos vueltas, de Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. De ahí que Juan toma en su primera carta para afirmar lo que afirmó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan está haciendo imposible, hermanos, cualquier argumento que va en contra de estas palabras. No se puede amar a Dios y no amar a los hermanos. En la práctica, no se puede amar a Dios y hacer la vista gorda cuando ves a algún hermano pasando necesidad y teniendo con qué poder ayudarle. Eso lo vimos en 1 Juan capítulo 3, versículo 17 al 18, ¿se acuerdan? En la práctica, no podemos amar a Dios y no perdonar las ofensas de los hermanos. No podemos amar a Dios y aplicar la ley del hielo, como nos enseñó Mariano la vez pasada. No podemos. Recuerdo hace años haber exhortado a un hermano a perdonar una ofensa, y sus palabras fueron: yo ya lo perdoné delante de Dios y lo perdoné en mi corazón, pero no me pidas que le hable, no me pidas que me junte con él. Y recuerdo una frase que usó: yo perdono, pero no olvido. Bueno, eso no es amar, hermanos. Recordar las cosas del pasado que se debieron solucionar con una relación de perdón no es perdón ni es amar. Eso no es hacer con los hermanos lo que Jesús hizo con nosotros. Imagínense a Dios que nos ama y que perdona todos nuestros pecados, pero Él escribe en Miqueas que deja nuestros pecados a la orilla del mar, como para tenerlos cerquita, y cada vez que los vea, recordarlos. No, dice las Escrituras que Él echa nuestros pecados al fondo del mar, al olvido. Dios no se olvida, no se acuerda más, perdón, de nuestros pecados. Nos ama como a su Hijo, nos mira como a su Hijo, como si jamás hubiésemos pecado contra Él, como si jamás le hubiésemos fallado. Al contrario, nosotros sí vamos a recordar nuestras ofensas a Dios, porque cada vez que Jesucristo venga para abrazarnos, vamos a ver sus manos horadadas, hermanos. Tremendo. Pero Él nos ha perdonado, nos ha amado y exige que hagamos lo mismo. Como dice Karen Jobs en su comentario: cuando alguien ha experimentado la liberación del pecado y de la muerte, puede amar a Dios y a los demás según quiere Dios. Esto es así porque el amor no nos permitirá pecar contra los demás, ya que el amor es lo opuesto al pecado. Y cuando se peca contra nosotros, somos capaces de perdonar a los demás porque nuestro Señor Jesús ha expiado ese pecado. Podemos revelar el perdón y el amor de Dios al ofensor a través de nuestro perdón. El amor de Dios en nosotros, hermanos, revela que podemos amar genuinamente. El amar a los hermanos revela que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, que hemos tenido vida y vida nueva, y que vamos a seguir creciendo en madurez, y vamos a seguir creciendo en amor hasta que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. Ese amor es revelado por el amor de Dios en nosotros, que nos impulsa a querer ser obedientes a su palabra, guardar sus mandamientos y amar a los hermanos, porque Dios lo exige. Estas verdades teológicas que Dios nos revela en su amor deben guiarnos, hermanos, a vivir una vida plenamente entregada al Señor. Así como Dios se entregó por nosotros, así nosotros debemos darnos por los hermanos. Darnos por Dios y por los hermanos. Eso revela la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos da un entendimiento certero de lo que el amor de Dios significa y cómo nosotros podemos responder a ese amor ahora. Ese amor nos da la plena certeza de que no seremos condenados, porque el amor echó fuera el temor, porque Cristo pagó nuestra deuda, porque Cristo pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y ya no vivimos más para el pecado, sino que ahora vivimos para Dios. Y con esa confianza esperamos su regreso. Y ese amor revela que tenemos la capacidad de amar a Dios y amar a los hermanos de manera genuina, dando incluso, si es posible, nuestra vida por ellos. Estas verdades, hermanos, son relevantes para nuestro andar diario. Nos invitan a conducirnos de manera que glorifiquemos a Dios. El habernos dado su Espíritu confirma nuestra permanencia en Él. Nos motiva a ir a Dios en oración cuando pecamos. Cuando le fallamos, podemos ir a Él en oración. Tenemos un intercesor. Tenemos una persona que aboga ante el Padre por nosotros. Es Jesucristo el Justo. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de amar. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad para perdonar ofensas. Es la persona que nos da la capacidad para quitar toda diferencia. Nos da la gracia para ser más humildes. Nos da la gracia para ser obedientes. Nos da la gracia para reconocer nuestras debilidades. Que aunque pequemos, no hay nada que nos separe del amor de Dios que nos fue dado en Cristo Jesús, hermanos. No hay nada. Que cuando el sentido de culpa nos ataca, podemos ir a Dios y saber que Él expió nuestras culpas. Y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como un hijo a quien tenemos que disciplinar, que llora y patalea. Pero cuando fue disciplinado, nos abraza y se olvidó todo. Y seguimos adelante. Él no dejó de ser mi hijo. Él sigo siendo su papá. Sigo teniendo el mismo amor por Él, como Dios tiene con nosotros cuando pecamos y nos arrepentimos y vamos a Él. Incluso cuando nos disciplina. El amor de Dios expulsa el temor para volvernos a Él. Hermanos, que tengamos el Espíritu Santo en nosotros, que Dios haya derramado su amor en nosotros, nos ayuda a querer ser y poder ser intencionales en servirnos unos a otros, en amar a los hermanos, en esforzarnos en saludar amorosamente a los hermanos, en pararnos en la puerta y saludarnos, preguntarnos cómo están, pero soy tímido. Bueno, el Señor rompe con eso. Somos una familia, la familia de la fe. Lo vamos a ver por toda la eternidad. Nos da la capacidad de poder involucrarnos en la vida de la iglesia, de animarnos, de aconsejarnos, de exhortarnos. Eso manifiesta que el amor de Dios ha derramado su amor, el Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros. De saber que cuando alguien ha experimentado la libertad del perdón, la libertad de la muerte, puede amar a Dios y a los demás según lo guíe el Espíritu Santo. Hermanos, ya termino con esto. El amor de Dios derramado en nosotros revela que tenemos una nueva vida en Cristo para vivir. No debe ser desperdiciada, como fuimos enseñados la vez pasada. Tenemos la capacidad de renunciar a nuestros derechos por amor a Dios y amor al prójimo. Tenemos la capacidad de renunciar a nuestros derechos por glorificar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras intenciones, con nuestras relaciones. Tenemos la capacidad para abandonar nuestros pecados, pero tenemos la capacidad de poder esperar con confianza también aquel que va a venir a buscarnos desde los cielos, y ese es Jesucristo, para estar para siempre con Él. Señor, gracias por estas verdades, Señor, que encontramos ocultas en el tesoro, Señor, del amor de Dios. Pero que al abrir ese cofre, ese tesoro, Señor, saltan a la luz de que es imposible que, si nos has amado, Señor, no seamos capaces de ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. de ver los frutos, las evidencias. También, Señor, de que nos has quitado todo temor de enfrentarte, de verte cara a cara, de que podemos hablar con confianza delante de un juez justo, que más que un juez para nosotros es nuestro Padre misericordioso y amoroso. Pero también, Señor, nos ha dado la capacidad de ver que en tu amor, Señor, podemos amar genuinamente a Cristo, a nuestros hermanos, para servirles y mientras te servimos, Señor, esperar tu venida. Señor, confío en tu palabra, confío en el poder de tu Espíritu Santo y confío que obrarás conforme a tus propósitos en cada corazón. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.